En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Fue a finales de los años 80 cuando el padre Jorge Bergoglio acudió a la ciudad argentina de Córdoba para guiar un retiro espiritual en el que participaba el entonces arzobispo bonaerense y líder indiscutible del episcopado argentino, cardenal Antonio Cuarrachino, que quedó profundamente impresionado por la autenticidad y profundidad de la predicación de aquel jesuita. Tanto que a partir de ese momento no descansaría hasta conseguir que el papa Juan Pablo II le nombrase su obispo auxiliar. Es importante que nos demos cuenta de que Jorge Bergoglio no atravesaba por entonces su mejor momento, ni desde el punto de vista personal, ni tampoco en lo que se refiere a su valoración institucional. Él mismo se ha referido recientemente a ese periodo de finales de los 80 en términos que no dejan lugar a dudas. Fue un tiempo de gran desolación, un tiempo oscuro. Pensé que ya era el final de la vida. Bueno, pues sin embargo, el cardenal Cuarrachino se empeñó en desafiar aquel estado de ánimo, más aún, la opinión de numerosas personas en el episcopado y en la propia Compañía de Jesús. Finalmente, en mayo de 1992, el Papa confirmó su deseo y durante los 6 años siguientes, Bergoglio se convertirá en la mano derecha de Antonio Cuarrachino. No solo eso, quedó situado en la mejor posición para asumir la sede primada de Argentina cuando murió el cardenal y todo lo que vendría después. Sería apasionante profundizar en la relación de confianza y lealtad que se forjó entre dos personas de carácter y matriz cultural tan distinta. Pero está claro que aquella primera intuición del cardenal Cuarrachino en Córdoba ha marcado el futuro de un modo que él nunca llegó a sospechar. El Señor nunca violenta la libertad de sus hijos, pero vamos, tampoco se desentiende del camino de su barca, de la Iglesia. Pues en este día tan especial vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y me acompaña ya Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Pues como decíamos, hoy se cumplen 5 años de la elección del cardenal Bergoglio como papa.
Sí, en el Vaticano además no hay prevista ninguna conmemoración del aniversario del pontífice.
Como si no pasara nada. Los obispos de Paraguay piden un voto ético y responsable.
En un comunicado, la Conferencia Episcopal Paraguaya recuerda que las elecciones generales que se celebrarán el próximo 22 de abril son un compromiso con la edificación de la sociedad en el que están involucrados el Estado y las instituciones.
Caritas recuerda a Siria en el 7º aniversario de la guerra.
La organización de la Iglesia señala que la población civil continúa soportando el peso de un conflicto marcado por el sufrimiento, la destrucción y el desprecio por la vida humana. Un conflicto en el que necesitan ayuda al menos 13 millones y medio de personas y en el que han fallecido en torno a 470.000.
Confer organiza hoy y mañana unas jornadas sociosanitarias.
Con el título Vida religiosa y salud, acompañando la fragilidad, en ellas participan expertos que hablarán sobre la figura del cuidador y sobre el sufrimiento psíquico en las personas de vida consagrada.
El pregón de la Semana Santa de Bilbao tendrá lugar esta tarde a las 8.
El deán de la Catedral de Bilbao, Luis Alberto Loyo, dará el pistoletazo de salida a la Semana Santa bilbaína en una ceremonia que presidirá el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Zeta.
Y continúan las jornadas sobre catolicismo en la Universidad Complutense de Madrid.
Hoy se han organizado 2 mesas redondas en la Facultad de Filosofía. Esta mañana se ha debatido sobre las ideologías y la doctrina social de la Iglesia y esta tarde a las 5:30 se celebra otra sobre la relación entre el marxismo y el catolicismo.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance informativo de cada día en el Espejo y en un instante nos vamos a Roma, vamos a contemplar, a ponderar en lo que podamos, en lo que alcancemos estos 5 años de pontificado del Papa Francisco.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Tenemos que cambiar este grifo.
Y arreglar ese enchufe, montar la estantería, colgar las cortinas.
Uf.
Pon a punto tu casa con la gran semana del bricolaje de Bricor.
Hasta el 19 de marzo, maletín de 78 herramientas por solo 44,95 euros.
Esta y muchas ofertas más en la gran semana del bricolaje de Bricor.
Más de 60 tiendas muy cerca de ti.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿Comparaste precios al contratar tu seguro de vida? Vente a la Mutua con tu seguro de vida. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y hogar. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Los que la buscan son profesionales.
Averiguaré quién quiere matarla.
William Baldwin, Cindy Crawford, Caza Legal.
Los quiero muertos.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard.
Estamos de nuevo en el tiempo del espejo. Hoy queremos contemplar en profundidad los 5 años de pontificado de Francisco y lo vamos a hacer de la mano de un periodista que ha vivido con intensidad, con inteligencia y con profundo afecto este tramo reciente de la vida de la Iglesia y que conoce como pocos el magisterio, la historia personal y los impulsos que ha puesto en marcha el Papa que llegó desde el fin del mundo hace ahora 5 años. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. En este día tan especial del 5º aniversario del Papa Francisco, nos acompaña hoy en el espejo el colega vaticanista de la estampa y director de Vatican Insider, Andrea Tornielli. Buenas tardes, Andrea, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a ustedes.
Ayer mismo conocíamos una breve carta de Benedicto XVI que subrayaba algo que me parece importante para esta fecha de hoy, esa continuidad interior entre los dos pontificados, con todas las diferencias de estilo y de temperamento que son evidentes. ¿Qué significa eso para ti?
Yo creo que es muy importante, es algo que yo quiero decir cada vez que escribo sobre los dos papas y sobre el magisterio de Benedicto XVI, que no fue siempre bien comprendido. Es decir, que yo creo que el magisterio, la verdadera enseñanza del Papa Benedicto fue la de comprender que la Iglesia es una llamada, que la Iglesia no es algo de autorreferencial, que todos tenemos que mirar al otro, mirar a Dios. Entonces, yo en este veo una gran continuidad fundamental con el pontificado de su sucesor. Entonces, no me ha sorprendido porque sé que Benedicto XVI verdaderamente piensa eso.
Hoy mismo escribes en Vatican Insider, te haces la pregunta de si se ha terminado la luna de miel mediática con Francisco ahora que se cumplen 5 años. Parece que hay como 2 bandos enconados, unos que atacan al Papa por una supuesta ruptura de la tradición y otros que están frustrados porque no se ha cumplido su programa, entre comillas, revolucionario. ¿Cómo explicas este momento del pontificado?
Es claro que hay opiniones diferentes, hay resistencias, pero a mí me gusta siempre intentar una mirada que sea una mirada un poquito histórica. Uh-huh. Y si vamos a mirar históricamente, nos vemos que todos los últimos papas han tenido resistencia, han tenido problemas, sobre todo en el interior. Uh-huh. Me acuerdo lo que pasó, por ejemplo, con Pablo VI hace 50 años, con la encíclica Humanae Vitae, por ejemplo. Entonces, antes de todo, tenemos que ver a todo esto que está pasando, una mirada un poquito histórica. Por cierto, la gran diferencia que hay hoy respecto a los pontífices del pasado y también en respecto a Benedicto es el gran montón de blogs, de uh-huh. social network y que ahora se ven. Entonces vivimos en una sociedad en la cual cada uno quiere comentar, cada uno quiere decir su opinión, presentar su opinión. Y tal vez estas opiniones son presentadas con un lenguaje que es un lenguaje, en mi opinión, inapropiado, que es un lenguaje de contraposición, tal vez de odio, y que tiene un gran rumbo en la red mediática, pero yo creo que es un poquito autorreferencial, es decir, que no está así difundido entre el pueblo de los simples fieles.
Si hubiera que decir una clave de lo que han sido estos 5 años de Francisco, ya sé que es pedir un imposible, pero ¿qué está en el centro? ¿Cuál es, digamos, el misterio central del pontificado de Francisco para ti?
Yo creo que es la palabra es misericordia y es su testimonio personal de cercanía, de ternura, de capacidad de hablar a todos también a lo que está más lejos y de mostrar el rostro de un Dios y por eso el rostro de una iglesia que antes de juzgar abraza, antes de juzgar ama, acoge. Entonces este es el mensaje que verdaderamente se ha reflejado en todos 5 años de pontificado y creo que esto es el mensaje que la gente más ha recibido.
Se habla mucho y se viene hablando de las reformas que ha puesto en marcha Francisco y a veces se miden pues en términos, diríamos, mundanos el resultado de esas reformas. Si hubiese que hacer un balance provisional de las cosas que ha emprendido Francisco, ¿tú cómo lo valorarías?
Yo creo que ha intentado hacer cosas, la reforma de la finanza, que era algo de muy necesario, como él mismo dijo después de su elección en el primer diálogo con los periodistas de viaje de regreso desde Brasil, y la gran reforma de la curia, la reforma de los medios de comunicación. Es claro que son procesos que se han empezado y que ahora no son terminados, entonces es difícil decir un balance. Es un balance donde hay problemas que se han visto porque, por ejemplo, en mi opinión, demasiadas comisiones y demasiadas consulencias internacionales, sí, con agencias que no tienen bien la claridad de lo que es la iglesia. La iglesia nunca puede ser a una holding, a una multinacional, esto es claro, y tal vez hay el riesgo de una mentalidad mundana y por eso un poquito haciendalista, no sé cómo se dice bien en español.
Se entiende, sí.
Entonces, este en mi opinión es el problema, porque creo que verdaderamente las reformas estructurales son importantes, solo se sirven al bien de las almas, solo se sirven para que pase de una manera muy mejor y más transparente el mensaje de la misericordia y de la acogida de Dios. Fijar la mirada sobre la reforma estructural es como si ella pueda tener, qué sé yo, un éxito. Es una mirada, en mi opinión, solo mundana.
Hace días tú mismo anunciabas que está a las puertas una nueva exhortación apostólica del Papa, en este caso sobre la santidad. Me pregunto si no es esa una de las claves para entender pues toda la movilización de reforma, de gestos, de salida que Francisco ha puesto en marcha en estos 5 años.
Yo creo verdaderamente que sí, porque el tema de la santidad, es decir, de la santidad diaria, del pueblo uh-huh. Santo y fiel, que es una expresión que él usa varias veces, que es central en su magisterio, esta idea del pueblo. La iglesia es pueblo de Dios, como nos ha enseñado el Concilio Vaticano II, y es central el pueblo santo y fiel de Dios. Yo creo que esa es una clave, porque es decir que es un rostro de alegría y de verdaderamente el éxito, lo que se intenta lograr es la santidad de cada día.
Si hubiese que pensar, no sé, en los próximos 5 años o en los próximos 2 años, en el futuro inmediato, ¿dónde ves tú los grandes puntos de acento, de intensidad en los que seguramente se va a implicar el pontificado?
Es difícil hacer previsión con este Papa, como con todos los papas. Es claro que vivimos en un momento internacional que es muy difícil, que sí, es muy complicado. Entonces tenemos que ver lo que va a pasar en el escenario internacional. Y yo espero que también en el interior de la Iglesia pueda estar un clima menos de tensión,
más sereno,
menos de contraposición, un poquito más sereno. Y por eso creo que tenemos que ayudar al Papa y fijar un poquito menos la mirada en su ser protagonista y su ser personaje y más en lo que él intenta testimoniarnos, con la conciencia que la verdadera reforma de la Iglesia es la reforma de la conversión de los corazones y que esa se puede lograr solo con la conversión de cada uno. Entonces, que es un trabajo que cada uno tiene que hacer mirando el testimonio personal del Papa, pero sin creer que el tema es el Papa, el tema es lo que el Papa indica. con su dedo o con su testimonio.
Andrea Tornielli, compañero del diario La Stampa, director de Vatican Insider, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este conocimiento y este análisis en una fecha tan especial. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchas gracias y buenas tardes a todos.
Llega el momento de abrir nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano. Como es habitual, no hay ninguna celebración a pesar de cumplirse estos 5 años del pontificado del Papa Francisco.
Sí, además el Papa no tiene actos públicos de ningún tipo previstos para el día de hoy. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, será una jornada normal para el Papa Francisco con la agenda vacía de compromisos, puesto que en el Vaticano los aniversarios de elección de un Papa se consideran días festivos. Sabemos que al menos de postre tendrá una tarta especial para festejar este primer lustro al timón de la Iglesia, que en palabras de su portavoz Greg Burke está caracterizado por la alegría.
Sí, para mí es todo en una palabra, la alegría. Con Papa Francisco nos hemos visto la profunda alegría que viene de vivir como cristiano, de vivir como uno que sigue a Cristo desde muy cerca. Personalmente es un ejemplo de esta paradoja cristiana, ¿no? Cuando das, él con sus 81 años, ¿no? Cuando das, no pierdes nada. Ganas todo y siempre con mucha alegría.
También hoy el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Parolin, ha asegurado que una de las características de su pontificado es la de haber puesto la Iglesia en movimiento, en salida, ajena al inmovilismo que impide dar pasos adelante.
Gracias, Eva. Y esta mañana, por los micrófonos de Herrera en COPE, ha pasado el cardenal Carlos Osoro.
El arzobispo de Madrid ha valorado los 5 años de pontificado del Papa Francisco. El cardenal Osoro ha destacado cómo el Papa ha logrado atraer de nuevo a la Iglesia a gente que la había dado la espalda.
Él te ayuda a crecer, a ser más. Él es capaz de llegar al fondo del corazón de con quien está hablando y no ves una distancia, al contrario, ves cercanía. Mucha gente que estaba mirando para otro sitio y vuelve a mirar a la Iglesia. Y hay muchísimos jóvenes que estaban lejos y que se acercan precisamente. Los jóvenes lo escuchan. Miren, en la encuesta última que hay, de cada 10 jóvenes, 8 son partidarios del Papa.
Y como cada día, vamos a ir recordando que el próximo domingo se celebra el Día del Seminario.
Y con ese motivo, la Conferencia Episcopal ha publicado las cifras de los seminaristas de las diócesis españolas. En 2017 se ordenaron 109 sacerdotes y el número de seminaristas ha crecido algo más de un 1%. En declaraciones a COPE, Sergio Requena, secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, califica de esperanzadoras las cifras.
En general, yo creo que las cifras nos movemos en números parecidos, pero hay alguna cosa así, pues, digna de mención como esta. Por un lado, pues ha aumentado el número de ingresos, por otra baja un poquito el número de ordenaciones, pero las cifras más o menos en los últimos años se mantienen más o menos en los mismos parámetros. Sí que hay una pequeña subida del año pasado a este, que en total son unos 16, pero eso tampoco se considera muy significativo, ¿no? Es decir, yo creo que están más o menos, nos movemos en el mismo parámetro. En cifras es esperanzador, el número de seminaristas.
Hoy, naturalmente, queremos concluir esta edición del Espejo contemplando los 5 años de Francisco en la sede de Pedro. En sus conversaciones con el intelectual francés Dominique Walton, que acaba de publicar en España Ediciones Encuentro, el Papa se refiere a esos habituales comentarios sobre que la Iglesia debería cambiar de tal o cual manera y, tras repasar una serie de errores históricos cometidos por ella, afirma que su continuidad se debe a esa santidad que estaba ahí, ese humus que es el pueblo santo de Dios. Y el propio Walton, sociólogo agnóstico, reconoce que la Iglesia, en cuanto a institución, pues debería haber desaparecido hace mucho tiempo, pero curiosamente recomienza siempre, como si en ella hubiera otra cosa. Y cuando Walton le pregunta al Papa por la palabra clave de su pontificado, él no duda en señalar la alegría. El encuentro con Jesús es la fuente de una alegría inagotable. Es una experiencia de estupefacción ante el hecho de haberse encontrado con Dios. Y la Iglesia es la madre de esta admiración, de este encuentro. Si olvida eso, se vuelve seca. Es lo que Francisco ha querido testimoniar sin descanso durante estos últimos 5 años.